Y en el marco del Congreso de Filosofía y Geopolítica, Néstor Kirchner, que se llevará a cabo hoy en la universidad, hoy y mañana, estamos con la presencia de Juan Manuel Carg. Él es politólogo de la UBA, analista internacional, y será disertante mañana en el panel de Geopolítica Situada e Integración Regional, Nuestra América en Disputa. Hola, Juan Manuel, gracias.
¿Cómo estás? Un saludo grande para todos los oyentes de la radio de la UNDAB.
Politólogo.
Politólogo.
Qué tarea, ¿no? En estas épocas.
Compleja, épocas complejas en lo internacional. Yo creo que este congreso es muy importante por varias cosas. En principio, porque debate la coyuntura internacional en un momento muy complicado, muy sinuoso, que pasan cosas vertiginosas en poco tiempo, ¿no? Hay una frase que decía un líder político hace mucho tiempo atrás: hay décadas donde nada pasa y semanas donde pasan décadas. Y yo creo que esto que acaba de suceder con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, con el Brexit de Gran Bretaña, con la votación por el no en Colombia, son sucesos muy interesantes para analizar desde una perspectiva geopolítica, interesantes en el sentido de análisis, no digo que sean interesantes para esos pueblos, me parece que eso es más complejo, y que hay un quiebre en el escenario internacional muy fuerte. Hay algunos, Álvaro García Linera, por ejemplo, habla en los últimos días de que la globalización que empezó en los años 80, con Margaret Thatcher, con Reagan en los Estados Unidos, está terminando por estos sucesos. Él marca algunas cuestiones como un aumento de proteccionismo en los países centrales. Esto que también lo marcaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace pocos días en la Universidad Jauretche. Entonces, uh-huh, me parece que para América Latina es muy importante analizar ese escenario que se abre, porque cambió el escenario. Digo, y te nombro un ejemplo concreto que siempre lo pongo para analizar los últimos días. El presidente Macri fue el mayor impulsor del acercamiento de la Argentina a la Alianza del Pacífico como observador, ¿sí? La Alianza del Pacífico es este acuerdo entre cuatro países: México, Colombia, Perú y Chile, países que impulsan el libre comercio. Ahora está caído el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que es el acuerdo madre que daba lugar también a la Alianza del Pacífico. Entonces, estamos dando cuenta de un gobierno que no comprendió cabalmente lo que estaba sucediendo en el escenario internacional. Y ahí creo que este tipo de eventos tan importantes como el que está haciendo la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Lanús y diversas organizaciones políticas y sociales junto a intelectuales, etcétera, es muy importante para analizar ese escenario, que es distinto, muy distinto al que era cuando comenzó este año. Yo creo que este es un año bisagra en la política internacional y por eso me parece muy importante. La verdad que felicito a los organizadores porque es un evento que vale la pena estar, analizar y dar cuenta de los debates.
En cuanto a eso, análisis, ¿por qué crees esta posición de Mauricio Macri respecto de estos acuerdos y de las medidas que toma por impericia, por inexperiencia, por una tendencia marcada, por qué cuestiones?
Yo creo que hay varias cosas. Hay un desconocimiento de el día a día de la política internacional. Esto es concreto. Digo que la canciller el día anterior a la votación en el país más importante en términos de que es el hegemón a nivel internacional, se discute igual la orientación de un mundo multipolar y está bien discutirlo y me parece que existe un mundo multipolar, pero digo, aún así Estados Unidos sigue teniendo un papel muy importante en el plano internacional y que vos digas que preferís un candidato y que no preferís que otro candidato el día anterior a la elección, cuando las encuestas marcan una paridad, creo que es impericia, eso es impericia. Y después creo también que hay una marca ideológica muy fuerte. El gobierno de Macri siempre se vendió como un gobierno post-ideológico, ¿no? Que decía, bueno, nosotros nos vamos a vincular con todos los países del mundo, venimos a dejar atrás una vinculación que tenía el kirchnerismo con los países emergentes, los constructores de los BRICS, y creo que eso encuentra límites. Primero, que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, que vos tenés que jugar con determinado marco de alianzas en el plano internacional, y que después Macri llegó tarde a una fiesta, que es la fiesta del libre comercio, en la cual el propio organizador de la fiesta se estaba yendo, que es los Estados Unidos.
Claro.
Es decir, Macri, Temer y Kuczynski llegan tarde, se visten para ir a una fiesta, la cual el organizador le dice, bueno, se terminó esta fiesta, muchachos. Y entonces quedan offside, porque llega algo que ya no es como él lo esperaba, y ahí también hay un poco de impericia, pero de ideología fuerte, es decir, nuestro espacio es el libre comercio, nos vamos a vincular con los Estados Unidos y con la Unión Europea, Estados Unidos que crece al 2% anual, la Unión Europea que está mesetada en una crisis económica hace mucho tiempo, y un Macri que al principio de su gobierno le dio la espalda a los emergentes. digamos, esto, el incidente con el pesquero chino es una muestra, el intento de sacar al canal Russia Today en la Argentina fue otra muestra, algo que tuvo que volver atrás por la presión de Vladimir Putin. Me parece que hubo una impericia grande en los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri, y también que hubo una cancillería que estuvo llevada a la candidatura de la canciller a la secretaria general de la ONU. Tuvo atada a eso en un lapso de al menos 8 meses, y eso también termina complejizando, porque no terminás analizando bien lo que es la situación internacional, y esas equivocaciones, parece que no, porque la geopolítica siempre parece algo extraño, complejo, superestructural, pero eso tiene costos efectivos, ¿sí? Que vos digas que preferís un candidato que al otro un día antes de la elección y con todas las encuestas diciendo que hay un empate técnico, es una equivocación que es una impericia grande.
Tal vez una falta de recato, por decirlo de alguna manera. Vuelvo a lo que decías también hace unos minutos. Cambia el escenario político, geopolítico, a nivel global. Y en nuestro país lo había adelantado la expresidenta Cristina Fernández sobre las medidas proteccionistas que ahora aparentemente en Estados Unidos se van a poner un poco más rigurosas, y eso va a afectar también a la economía y a la política en el ámbito nacional. ¿De qué manera se puede llegar a ver reflejado en nuestro país?
Bueno, seguro. A ver, primero hay que decir que Estados Unidos siempre fue proteccionista. Lo que intentó Estados Unidos y llevó adelante con buena pericia en ese sentido, con buena pericia en lo interno para ellos, para los Estados Unidos, es fomentar el libre comercio y ejercer una determinada presión muy fuerte sobre las periferias, los países del llamado tercer mundo, si querés, donde ellos hacían un fuerte proteccionismo interno y se beneficiaban de cuestiones materiales de los países del tercer mundo. Y creo yo que esa situación en este escenario puede verse agravada. Entonces, vos tenés hay cuestiones muy, muy sencillas para analizar lo que está sucediendo. Si el gobierno de los Estados Unidos decide aumentar la tasa de interés y los capitales que giran en general por el mundo vuelven a los países centrales, sobre todo a los Estados Unidos, un lugar donde no estaban yendo por esto que mencionábamos antes, que crecía poco, una situación inestable en lo social y también en lo político. Si vuelven los capitales internacionales a los Estados Unidos, los países emergentes van a estar en situación más compleja. Y América Latina tiene ese marco, ¿no? Es decir, si vos apostás al libre comercio, apostás a que ingresen capitales del exterior, capitales que si sube la tasa de interés norteamericana van a ir a los Estados Unidos, ¿sí? Y vos tenés ahí el peligro que es, China le venía vendiendo un montón de cosas a los Estados Unidos, que Estados Unidos posiblemente no quiera comprarle más por este intento nuevo de política proteccionista, entonces tenés un montón de excedente chino que a dónde va a ir, posiblemente pueda ingresar a América Latina, y sobre todo con gobiernos que dicen vamos a abrir las importaciones a todo. No sé si fuiste en los últimos días a los supermercados, es notorio el incremento de productos importados que hay en todas las góndolas, es notorio el incremento de productos importados que hay en todas las góndolas, y eso impacta en la producción industrial y en la producción de alimentos al interior de nuestro país. Esto es concreto, digamos. Si vos ves que hay fideos italianos en la góndola del supermercado, es porque no hay un fideo argentino. Y eso influye en lo que es la pérdida de puestos de trabajo, lo que estamos viendo desde que inició este año. Creo que eso lamentablemente se puede potenciar y que el mundo está dando otras señales. Eso es lo complejo que hay que mencionar y que hay que marcar, y por eso es importante este encuentro. El mundo está yendo para un lado y la Argentina, que estaba yendo para ese lado 12 años, ahora está yendo para otro lado. ¿Sí? Es como que tenés un GPS que va en sentido contrario y te dice, no, tenés que, volver a la calle.
Recalculando.
Y vos seguís yendo en el sentido contrario, no le haces caso al GPS, bueno, en algún punto vas a tener complejidades y problemas.
El panel del cual va a participar Juan Manuel Carr, que está hablando aquí en la radio UNDAV, es Geopolítica Situada e Integración Regional. El nombre es Nuestra América en Disputa. ¿Qué es? ¿Qué se disputa en América?
En América Latina hay una disputa grande de dos tendencias hace, en los últimos 4 o 5 años, muy nítida. Hubo un momento de América Latina donde los gobiernos llamados posneoliberales, nacionalpopulares, progresistas, de la izquierda, cada uno le llama como prefiera por la tradición política de donde viene y cómo analiza. Esos gobiernos tuvieron una inserción muy fuerte, una vinculación entre ellos. Esto fue la integración latinoamericana que se supo conseguir, la UNASUR, la CELAC, etcétera, etcétera. Eso hoy está en un momento de disputa, porque hay gobiernos de derecha que han avanzado a posiciones algunos por la vía electoral, como en la Argentina, aunque por una diferencia mínima, como llega el gobierno de Mauricio Macri al poder, en Brasil por una maniobra destituyente del vicepresidente en ese entonces, Michel Temer, que accede a ser el presidente ilegítimo de Brasil porque no ha ganado ninguna elección él, la elección la ganó la presidenta Dilma. Esto es algo que se mide en los sondeos de opinión, digo, es un presidente que no tiene la aceptación popular de su pueblo. Y la presidenta Dilma la habían votado 54 millones de brasileros. Y ahí vos tenés ya dos gobiernos de los dos países más importantes del cono sur en términos de PBI y de población que están girando hacia la derecha. Entonces ahí tenés indudablemente un cambio de que se ven cosas concretas. En el Mercosur, por ejemplo, el Mercosur está amesetado durante todo el año. El Mercosur solo funciona en las instancias estrictamente comerciales, las instancias sociales de trabajadores están paralizadas, y esto es algo que no se sabe mucho porque se tiende a ver a la integración como algo superestructural, pero hay que mencionarlo, están paralizadas muchas instancias del propio Mercosur. ¿Y esto por qué? Porque Argentina y Brasil dicen se tiene que ir Venezuela del Mercosur o la tenemos que suspender. ¿Para qué? Es una excusa lo de Venezuela, es una excusa para que no ingrese Bolivia, es una excusa para que no ingrese Ecuador, es decir, ellos quieren meter, decir un límite, hasta acá, el Mercosur va a ser solo el de los cuatro miembros originarios plenos, y ahí hay una disputa grande, hay una disputa en la UNASUR, es decir, después del secretario general actual, que es de orientación, si se quiere, progresista, que es Samper, el expresidente colombiano, se va a tener que elegir un nuevo secretario general. ¿Cómo se va a elegir ese secretario general? ¿Qué influencia van a tener ahí Brasil y Argentina? ¿Van a jugar ahí Brasil y Argentina de forma firme o van a dejar que la UNASUR se amesete o intentar aniquilarla, por así decirlo? Claro. O sea, que en los próximos años ya no funcione más. Bueno, eso es un debate. La CELAC es otro debate. La CELAC es una muy importante herramienta. ¿Por qué? Porque se contrapone o se piensa distinta a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, donde Estados Unidos siempre tuvo un peso muy firme en la toma de decisiones. ¿Qué va a pasar con la CELAC ahora? Bueno, también es otra de las grandes incertidumbres. Pero, por ejemplo, para poner ejemplos concretos y ya ir terminando, Mauricio Macri no se le conoce opinión en un año de gobierno sobre la UNASUR. No es que no fue a las cumbres. No se le conoce opinión pública sobre la UNASUR. No se le conoce opinión pública sobre la CELAC. A la cumbre de la CELAC fue la vicepresidenta, Gabriela Michetti, incluso con una intervención muy, muy limitada en cuanto a lo que entendía el que era el funcionamiento de la CELAC. Ella en un momento dice, pero lo de Haití, ¿por qué no mandamos una misión de la OEA? Bueno, pedir una misión de la OEA en el marco de la CELAC también es desconocer el lugar. Bueno, y así muchas cosas. Creo que no es adrede que no haya opinión. No hay opinión porque no es el espacio en el que se quiere jugar. Porque, por ejemplo, la sede de UNASUR se llama Néstor Carlos Kirchner. ¿Por qué? Porque Néstor Carlos Kirchner fue el primer secretario general de la UNASUR. Entonces ahí hay disputas que tienen que ver con una orientación política determinada y con un gobierno que no apuesta a esas instancias y que sí apuesta, por ejemplo, en la OEA, donde tuvo un peso mucho más firme la Argentina durante este año en ese espacio. La Organización de Estados Americanos, que siempre fue monitoreada, controlada y liderada por los Estados Unidos.
Clarísimo, y para seguir escuchándote un rato largo.
Bueno, mañana entonces.
Así que así lo haremos mañana a partir de las 14 en el panel que estarás en el que estarás integrado junto a otros grandes exponentes. Mañana, Geopolítica Situada e Integración Regional, Nuestra América en Disputa, uno de los disertantes será Juan Manuel Carg. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, saludo grande.